Episodio 22. ¿Cómo manejar el tiempo para ser más productivos y felices? Te damos la bienvenida. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. La siguiente historia nos ayuda a darle contexto al presente episodio. Un conferencista estaba tratando de explicar a qué deberíamos darle prioridad en nuestra vida. Se paró al frente del auditorio y dijo: "Quisiera hacerles una pequeña demostración". Entonces sacó debajo de la mesa un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso frente a él de tal manera que todos los asistentes a la conferencia lo pudieran ver. Luego sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a ubicarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía poner más piedras en él, le preguntó al auditorio: "¿Está lleno el tarro?".
"Sí, está lleno".
Entonces dijo: "¿Están seguros?". Y sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. Echó algunas piedras en el jarro y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las grandes. Cuando lo hizo, preguntó una vez más:
"¿Está lleno este tarro?".
Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría. Y uno de los asistentes dijo en voz alta:
"Probablemente no".
"Muy bien",
contestó el expositor. Buscó de nuevo debajo de la mesa. Sacó un cubo lleno de arena y lo echó en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más le preguntó a su audiencia:
"¿Está lleno este jarro?".
Esta vez, varias personas respondieron en coro:
"¡No, está lleno!".
El expositor dijo:
"¡Muy bien!".
Luego sacó un recipiente lleno de agua y echó el agua al jarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó:
"¿Cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración?".
Una asistente levantó la mano y dijo:
"La enseñanza es que no importa qué tan lleno esté tu horario. Si lo intentas, siempre podrás incluir más cosas".
"¡No! Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Las piedras grandes se refieren a nuestra base, lo más importante para nosotros, y se relacionan con nuestros valores, lo que nos enriquece como persona y lo que queremos lograr con nuestra vida. Las piedras también representan aquello que es más importante, lo que tenemos que hacer primero".
En ocasiones priorizamos las cosas más pequeñas frente a las que tienen un mayor valor para nosotros, llenando nuestro tiempo y cabeza de nimiedades que hacen que no tengamos tiempo para lo verdaderamente importante. El tema no es no tener tiempo. Es cuestión de saber organizarse y priorizar, de identificar nuestras piedras grandes para que sean la base. Identificar lo que más importa. Esos aspectos a los que vale la pena dedicarle más tiempo es otra de las tácticas que existen para darle un manejo adecuado a nuestro tiempo y así ser más productivos y felices. Ese es el tema del presente episodio. Para desarrollarlo nos acompaña Juan Pablo Lema.
Yo diría que las personas decimos que no tenemos tiempo por falta de conciencia en cómo nos lo gastamos. Porque uno en el día a día siente que está a la carrera. Uno se da cuenta de qué le consume el tiempo, pero no qué se lo roba o cómo lo pierde.
Juan Pablo es ingeniero administrador de la Universidad EIA. También es magíster en comunicaciones integradas en mercadeo del Emerson College. Cuenta con 20 años de experiencia en las áreas de mercadeo y ventas, comunicaciones, publicidad y canales de distribución en diferentes industrias tales como el retail, la moda, la infraestructura y la banca. Además, ha sido docente en diferentes universidades locales e internacionales. También participa en diferentes juntas directivas. Juan es un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Es el gerente y fundador de la empresa Time School, que ayuda a las personas a manejar mejor su tiempo para que seamos más felices y más productivos. Juan Pablo Lema en Historias que Nutren. Ya estamos con Juan Pablo Lema para hablar del manejo del tiempo. El tiempo, cómo lo usamos para ser más productivos y también más felices. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, Santi, ¿tú qué tal?
Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Cuéntanos quién eres, cómo ayudas desde tu empresa Time School y cómo un ingeniero termina hablando del manejo del tiempo.
A ver, yo soy Juan Pablo Lema, un apasionado, yo no diría que experto, un apasionado por el manejo del tiempo y la productividad. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida yo fui empleado casi 20 años, me di cuenta que el día a día se me iba, era pensando en el futuro, se me iba pensando en, bueno, cuando llegue allí, cuando alcance esto, cuando esté en tal posición, y el hoy no lo estaba disfrutando. Inclusive alguna vez leí una reflexión que cuando uno es pequeño, cuando está con los niños y hace un viaje en carro a la costa, uno desde que sale de la ciudad empieza, ¿cuánto falta? ¿Y dónde vamos? ¿En cuánto llegamos? Y la angustia es el destino y no me estoy gozando el viaje. Cuando hay pasajes bonitos, cuando hay cosas que no voy a volver a ver. Entonces, ser consciente del momento, yo me di cuenta que la vida me la estaba pasando, era cuándo voy a llegar allá y no por dónde estoy pasando, cuál es el clima que hay en ese momento, qué me estoy disfrutando, mira este árbol, mira este animal, mira esta hoja o esta flor. Y me di cuenta que no era yo solo el del problema y que sentir que no tengo tiempo me daba angustia y que se me estaban creciendo mis sobrinas y que yo no estaba disfrutando la casa que había construido para vivir. Me di cuenta que estoy esperando para esto. Voy a esperar a que llegue a los 50, a los 60, a los 70, que quizás no sé si voy a llegar. No me gozo el hoy por disfrutarme un futuro, que el futuro no sé si va a llegar. Y ahí fue donde decidí construir Time School, buscando herramientas que nos ayudaran a las personas a disfrutar más el día a día, a ser feliz con lo que hagamos. ¿Por qué? Porque soy consciente de que hay muchas herramientas, pero muchas no son para todo el mundo. Es más, ninguna herramienta nos sirve para todo el mundo. Entonces aquí lo que hacemos en Time School son una plataforma de formación que ayuda a las personas a encontrar o a mostrarles un montón de opciones con las cuales usted puede ganar más tiempo ajustándolo a su medida, entendiendo que cada uno es diferente por su personalidad, por su estilo, por su cargo, por su edad, por su rol, y que con base en eso, merque aquí, partiendo de la autoconciencia. Si usted es consciente de qué necesita, cómo gasta su tiempo, ¿a dónde quiere llegar? Puede implementar un montón de herramientas que le funcionen.
Bueno, empecemos hablando de la queja permanente de la gente, que la gente no tiene tiempo. ¿Esto por qué ocurre?
Mira, Santi, yo diría que las personas decimos que no tenemos tiempo por falta de conciencia en cómo nos lo gastamos. Porque uno en el día a día siente que está a la carrera. Uno se da cuenta de qué le consume el tiempo, pero no qué se lo roba o cómo lo pierde. Y yo pienso que el dinero es igual que el tiempo. Cuando uno tiene mucho, uno lo cuida, uno no deja perder las grandes cantidades. Pero si tiene poquitos, uno lo va desperdiciando. Entonces se te cae una moneda de 100 y vos no haces mucho esfuerzo. Pero si fueran 5, 6 millones de pesos, uno los cuida un poquito más. Igual pasa con las horas. Nadie dice voy a perder 6 horas. Pero si te dicen dame 2 minuticos o dame 5 minutos, que nos lo dicen todo el tiempo, uno los va regalando sin problema. Y hay un cálculo importante y es que 5 minutos al día, todos los días equivalen a 30 horas al año. Entonces uno de 5 en 5, que al final nos piden 5, pero no son 5, se va multiplicando y se va multiplicando y se nos va perdiendo sin darnos cuenta. Entonces uno dice, ay, voy a mirar un momentico Instagram, se me fueron 5 minutos. Voy a responder a este chat, se me fueron 5 minutos. Ay, voy a pararme por un vaso de agua, se me fueron 5 minutos. Entonces la falta de conciencia en cómo dejamos que el tiempo se nos vaya creo que es la mayor fuente de las razones por cuales no tenemos tiempo o decimos no tener tiempo.
Eso no significa que no nos vayamos a parar por un vaso de agua, ni ir al baño, ni chequear Instagram. Simplemente lo que quiere significar acá es el tema de la conciencia, ¿no? De cuándo realmente necesitamos hacer eso.
Exactamente. Inclusive es que es conveniente pararse por el agua, es conveniente parar a estirarse y hay un montón de técnicas que nos dicen cómo hacerlo de manera programada. Es decir, que yo sea consciente de cuánto tiempo le estoy dedicando a estos descansos, cómo lo estoy distribuyendo y no simplemente se me fue el tiempo de las manos. No, es rico entrar a Instagram y es delicioso uno decir voy a entrar a Instagram y me voy a gastar 2 horas. No hay ningún problema con eso. O me voy a sentar a ver Netflix todo el día, pero desde la conciencia. Porque cuando uno es consciente de a qué se le está yendo el tiempo, uno no siente que no le falta, sino que lo está dedicando a lo que de verdad quiere.
Y cuando es, ¿no? Con ese ejemplo que pones de Netflix, pues obviamente todos tenemos derecho a una maratón de Netflix el fin de semana. El problema es cuando, como dices tú inconscientemente, pues hacemos la maratón cuando no debe ser.
Exactamente, porque entonces nos sale el aviso de que hubo un lanzamiento hoy viernes, y entonces en lugar de esperar al final del día, desde temprano me emociono y me pongo a verlo, y después por la tarde no mandé este correo, no participé en esta reunión, este proyecto. Ahí es donde hay la angustia. Y de nuevo es cuando no hay conciencia de yo qué tengo por hacer y a qué le voy a dedicar mi tiempo. Es excelente, el que quiera dormir, que duerma, el que quiera literalmente perder el tiempo, que lo pierda. Es que el tiempo es de cada uno, pero con la conciencia no hay remordimiento.
Juan, comparabas ahora el tiempo con el dinero, que vamos regalando de a 5 minutos como regalar de a 2,000 pesos y después se puede convertir en algo significativo. Hay un tema que menciona cómo muchas personas, en lugar de canjear algo por dinero, lo canjean por tiempo. Y ponele el ejemplo de alguien que busca una promoción en un almacén que queda 2 horas y de pronto se va a ahorrar 100,000 pesos, pero resulta que el viaje con gasolina, con la pérdida del tiempo, pues le significó una pérdida más grande de dinero. Aquí hay un problema. El dinero puede volver a llegar, el tiempo no puede volver a llegar, ¿no?
Exacto. Mira, a mí me gusta mucho hacer ese paralelismo entre el dinero y el tiempo, porque aunque el adagio popular dice el tiempo es oro y lo repetimos, realmente nunca lo tratamos como tal. Si lo tratáramos como tal, sería más cuidadoso, y te voy a dar varios ejemplos. A todos nos ha pasado alguna vez que nos llega, por ejemplo, el extracto de la tarjeta de crédito, o que vamos al banco a sacar plata y el cajero nos dice que no tenemos suficiente dinero y decimos, ¿en qué me lo gasté? Y entramos al sistema del banco y miramos, ¡ay, compré esto! ¡Ay, no me acordaba de esto! ¡Ay, no me di cuenta! Nos devolvemos a revisar cómo nos gastamos el dinero. Pero a veces nos devolvemos a pensar y a revisar cómo nos gastamos el tiempo. Yo diría que nunca, o casi nunca, muy pocas personas de verdad lo hacen, hacer un acto juicioso al final del día o al final de la semana, yo en qué me gasté estas 168 horas. No, simplemente nos vamos gastando, y lo que tú decías es muy cierto. El único recurso verdaderamente finito es el tiempo. El tiempo, tenemos determinado cuánto vamos a vivir y cada hora que nos gastamos es una hora menos. El dinero puede volver, me lo prestan, me lo regalan, me lo encuentro, me pagan por un trabajo. O sea, hay muchas opciones de conseguir dinero, pero no hay ninguna otra opción de conseguir tiempo. Y mira, cuando uno va a un sitio como una plaza o un San Andresito, un lugar de esos de comercio un poquito más informal, la reacción normal de todas las personas es cuidar su dinero. Es decir, le piden cierta cantidad por un producto, y lo primero que dicen, ¿en cuánto me lo deja? ¿O por qué tan caro? O, ay, voy a mirar en otra parte a ver cómo está. Siempre pensando en cómo cuido mi dinero. Igual debería ser con el tiempo. Voy a hacer una tarea. Yo no me debería sentar a hacer el informe, sino pensar cuánto tiempo voy a darle a esa tarea. Cuánto tiempo voy a dedicarle a este tema. Uno debería canjearlo y manejarlo. Si uno tuviera la conciencia de que mi tiempo es inclusive de verdad más valioso que mi dinero, y lo canjeara y lo manejara de la misma manera, sería súper importante y súper provechoso en el manejo de nuestro tiempo.
Es una realidad, es una queja permanente de la gente que no tiene tiempo, y uno pudiera entenderlo por los largos desplazamientos, por las responsabilidades adquiridas en el trabajo, con la familia, con los demás, porque tenemos muchas aficiones. Y realmente uno puede decir que es válida la queja de no tengo tiempo, que estoy sin tiempo, que el tiempo es escaso. Pero aparte de esa realidad y de la cuantificación de las horas y del tiempo de cada persona, ¿no crees que hay como una molestia generalizada? Es decir, ¿hay como una actitud negativa de la relación de la gente con el tiempo? Esto se podría cambiar. No podemos cambiar la realidad del tiempo, pero sí quizás podríamos cambiar cómo nos relacionamos con el tiempo para no estar tan atormentados con esa relación. ¿Qué opinas, Juan?
Totalmente, Santi. Mira, y me devuelvo a mi concepto inicial de la conciencia. Ayer tenía una conversación con una persona que me decía, soy mamá soltera, trabajo, no tengo quien me ayude en la casa, es que yo no tengo tiempo, es que yo quiero correr en la semana para hacer ejercicio, pero es que no me da, es que de verdad. Y cuando uno la escucha, y cuando escucho a cualquier persona hablar de que no tiene tiempo, hay como dos posiciones. Uno, de angustia, de dolor, de ¿qué voy a hacer? Y la segunda, soy una víctima del sistema. El sistema es así, yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Y cuando uno está angustiado y como víctima, no puede de verdad hacer nada. Entonces, mi recomendación es cada cual se revise y de nuevo tome conciencia en cómo se gasta tu tiempo. Y te voy a dar un ejemplo que tuve con esta chica que me decía, no, es que yo me gasto, por ejemplo, tengo que cocinar todos los días. Y yo le dije, mira, una buena técnica para ahorrar tiempo en la cocinada es que uno el domingo se siente a una sola cocinada y deje las cocas guardadas en la nevera o en el congelador y las va sacando. Digo, ah, no, a mí no me gusta eso porque a mí me gusta la comida fresca. Yo, mira entonces la diferencia. No digas, me toca cocinar en semana, sino prefiero cocinar en semana para comer fresco. Y así no es, yo no puedo correr, sino yo decido no correr porque prefiero hacer esta otra cosa. Entonces nos cambia el enfoque, nos cambia la mirada. Y cuando uno ya se siente positivo, se siente dueño de su tiempo, que uno decide a qué dedicarlo, es distinta la forma como lo mira y es distinta la sensación de no tener a decidir dedicárselo a otra cosa.
Juan, bueno, empecemos entonces con algunas tácticas valiosas que quieras compartir para manejar mejor el tiempo. Y podemos hablar tanto desde el colaborador que tiene un día regular en una oficina hasta una ama de casa, por ejemplo, una situación más personal. Podemos pasar entre una situación profesional y una personal. ¿Cómo manejar el tiempo? ¿Qué puedes decirnos, Juan?
Listo, va a empezar. Una muy general, que es planear las jornadas. La mayoría de las personas nos levantamos y empezamos, no importa si estoy en la casa, no importa si soy independiente o empleado, a hacer, simplemente a ejecutar. Como si tuviéramos una tienda y abriéramos la puerta a ver quién va a llegar. Sin ningún plan, sin ninguna estrategia de yo a qué me voy a dedicar, yo qué voy a lograr hoy. Entonces la mayoría de las personas, si tienen algún trabajo, alguna responsabilidad, abren su computador y empiezan a mirar su correo y según lo que el correo les vaya diciendo, van haciendo. Y el correo es una fuente de distracción impresionante y al final estoy haciendo lo que la gente me dice, no lo que yo debería hacer. Entonces, planear para mí es cada mañana o en la noche antes de acostarse, piensen, yo mañana, ¿qué quiero lograr? O sea, ¿cuáles van a ser esos resultados? Y no son muchos, son 3, 4, máximo 5 cosas que uno dice, yo mañana voy a sacar estas 5 cosas, voy a entregar esto y debo empezar mi día haciendo eso. No revisando qué me están pidiendo. Mucha gente me dice, ay, pero es que mi trabajo es de servicio. No, yo tengo que estar pendiente. Y yo, claro, pero es que entre a estar pendiente a las 9 de la mañana, a las 9 y media, a las 10. Uh-huh. Antes de eso, usted comprométase con usted mismo, que usted es lo más valioso que usted tiene, en sacar algo. Uh-huh. Y el día se le despelotó, no importa. Llegaron imprevistos, no importa. Usted al final del día va a decir, estuve ocupado atendiendo otras cosas, pero logré sacar eso que yo quería. Entonces, planee su jornada pensando cuáles van a ser esos 2, 3, máximo 5 logros que voy a sacar mañana. Y con eso, cambia radicalmente.
¿Cuáles son los beneficios de sacar esos 3, 5 logros importantes, Juan?
Mira, hay como desde 2 puntos de vista. El primero es que mucha gente dice, no, es que tengo 20 cosas por hacer. 20 cosas, es muy difícil que las alcance. Entonces, al final del día, yo voy a mirar mi lista de pendientes y voy a decir, ay, todo lo que me faltó, no, se me acumuló para mañana. Entonces, hay una sensación negativa y de estar abrumado, de estar agobiado y que de verdad el tiempo no me alcanza. Si uno dice, voy a ponerme esas 3, es muy probable que casi todos los días lo logre. Entonces va a haber una sensación de victoria, de logro, de que lo estoy dominando, de que de verdad sí voy a poder con esto, que me emociona. E inclusive si lo acabo más temprano, dice, uy, voy a poder hacer otra cosa, voy a avanzar. Entonces siento como que le voy ganando la batalla a este sinfín de responsabilidades que nos surgen en el día a día. Y lo segundo es que de verdad uno siempre tiene como que compaginar 2 cosas. ¿Qué voy a lograr y qué tengo por hacer? Y planear me permite mirar que las acciones que yo haga me permitan dirigirme a ese norte, a ese objetivo o a esa meta que yo tengo. Porque si uno se sienta al frente de un computador, todo el día le van a llegar correos y usted responde y responde y responde. Y al final del año usted va a pensar, ve, yo no hice nada de lo que quería lograr. Pasa como con los propósitos de año nuevo. La gente dice el 31 de diciembre, el 1 de enero, este año voy a lograr esto, ahora sí. Y no hace nada para que pase. ¿Por qué? Porque en el día a día hay muchas actividades que nos ocupan. Entonces esa planeación o esa conciencia de yo qué voy a lograr me permite alinear mi accionar con mis deseos, con mis metas o con mis objetivos.
Juan, algo muy interesante que te escuché en otra conversación es que también desocupar o desocuparnos de esas 3, 5 actividades principales al principio del día es interesante porque gastamos menos tiempo porque estamos con menos energía, ¿no? En cambio, si las dejamos aplazando para la tarde, para lo que queda del día, probablemente nos vamos a tardar más.
Claro, Santi, eso es importante porque todos tenemos un ritmo en que tenemos energía en nuestro cuerpo. Muchos autores dicen que uno no maneja el tiempo o las tareas, sino que maneja su energía. Entonces, me puedo volver a lo que hablaste ahorita de pararse por el vaso de agua, ir a mirar por la ventana. Esos descansos me permiten recargar de manera pequeña mi energía. Pero definitivamente la recarga más grande de energía que uno tiene es el sueño. Entonces, en la mañana, cuando estamos recién empezando el día, es cuando más energía tenemos, es cuando más capacidad de concentración tenemos. Y la productividad al final es lograr más resultados en menos tiempo. Si yo tengo más energía, más capacidad, puedo obtener resultados en menos tiempo. Muchas empresas y muchas personas empiezan el día revisando el correo. El correo no demanda gran esfuerzo. entonces no lo debería hacer en la mañana. Una reunión en general no desgasta mucho esfuerzo porque por más difícil que sea, es una actividad distribuida entre 3, 4, 5, 6 personas, entonces baja el nivel de esfuerzo. Entonces uno siempre debería dedicar la primera hora de la mañana a actividades individuales, actividades que lo reten, actividades de concentración, que son las que le permiten de verdad tener esos entregables de los que estábamos hablando.
Hablaste de planificación, de las 3 o 5 cosas importantes. ¿Qué otra técnica nos quieres compartir, Juan?
Mira, vámonos un poquito al lado de los trabajadores, empleados o independientes. Aquí hay 2 elementos súper delicados en el robo del tiempo. El uno son las reuniones y el otro son las comunicaciones escritas, le hace chats e emails. Hablemos un poquito de las reuniones. Las reuniones consumen tiempo y devolvámonos a nuestra símil con el dinero. Además, son lo más costoso que hay para una organización, para cualquier persona. Aquí estamos tú y yo reunidos. Esto vale lo que vale tu hora más lo que vale la mía. Y si son 6 personas, multiplique. Y si son 20, peor. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso en las reuniones porque de verdad no solo roban el tiempo, sino que roban el dinero de las empresas y de los independientes. Ahora, las reuniones se alargan tanto como uno las deja alargar. Entonces, uno lo que debe ser muy claro, y me devuelvo otra vez al símil con el dinero, es cuánto tiempo amerita este tema que vamos a tratar en la reunión. Entonces, es como la primera. No simplemente uno tiende a citar por defecto en el servicio de agendamiento electrónico que tengan, Outlook, Gmail, el que sea. Por defecto salen de una hora y la gente no se detiene a pensar. Yo puedo hacer reuniones de 10 minutos, de 15 minutos, de 40 minutos. Claro, implica la conciencia, implica calcular, pero eso me ayuda a ser consciente y no simplemente votar. Porque cuando uno siente que es muy laxo en el tiempo, la reunión empieza, socializa, conversa, se alarga la discusión, no hay una línea. Entonces es muy importante. Inclusive hay varias técnicas que uno puede afinar en las reuniones, te voy a enumerar algunas. Es mejor hacer una reunión de 15 minutos para un tema y luego hace otras 3 similares, o sea, 4 reuniones, cada una de 15 minutos y cada una con un tema, que sea una sola reunión con 4 temas al tiempo. Porque ¿qué pasa? Cuando siento que tengo una hora, empiezo a discutir y eso, las discusiones van y vienen, vamos en el minuto 40 y alguien dice, ¡ay, venga, no hemos pasado al segundo tema y nos faltan todavía 3! Entonces, es la inconsciencia del tiempo cómo va pasando. Mientras que si uno lo hace más preciso, uno se acota a el tiempo que verdad tiene y hay una sana presión por ir terminando, por ir concluyendo, porque el tiempo no es infinito ni es elástico y ayuda mucho. ¿Qué más recomendaciones? Invite poquita gente a las reuniones. Muchas veces uno dice, no, pues vengan todos los del área a ver a quién le interesa o para que estés enterado. Eso es súper delicado. En culturas como la anglosajona, que son mucho más cuidadosos con esto, tienen una recomendación. Por ejemplo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, dice una reunión con más de 6 personas no es viable, porque ya va a haber gente que se va a estar desconectando durante la reunión porque hay temas que no le interesan o temas en que no aplican. O hay gente que va a empezar a opinar sobre temas que no sabe o que no le atañen simplemente porque está invitado. Entonces, manténgalo poquito. Manténgalas corticas y ojalá enfocadas en un solo tema y con un propósito claro, porque los propósitos de las reuniones no son discutir, son decidir, son concluir, son acordar. Y eso es valiosísimo. No, hagamos una reunión para que estemos informados, ¿no? Para informar mando un email, para informar mando otro comunicado, algún otro mecanismo. Y pasando a la segunda fuente de pérdida de tiempo, de desgaste de tiempo de los empleados independientes, son las comunicaciones escritas. Mira, las comunicaciones escritas son muy valiosas, pero no sustituyen la comunicación en vivo, el uno a uno. Y podemos dar ejemplo de los dos. Digamos que hay un tema de asincronismo complejo. Ayer me pasaba con alguien que me dijo, no, es que yo ya pregunté eso y no me han dicho nada. Yo, claro, ya estamos 5 días esperando que te respondan. Pero si hubieras llamado, la respuesta hubiera sido en 2 segundos. El asincronismo tiene eso. Me demoro yo escribiendo, esperando a que el otro lo revise, lo lea, lo atienda, lo entienda y que me responda. Eso pasa con los chats. Claro, el chat es valiosísimo, pero es algo complejo, algo largo. Dime cuándo te puedo llamar. Y acuerdas esto. Los correos van, vienen, uno se llena de correos, uno llega y dice, aquí que me están preguntando, no lo entiendo, esto tan largo. Entonces, ser juiciosos y tener técnicas para escribir y recibir menos correos, para hacerlos más concretos y más directos, para chatear de verdad cosas puntuales o que sea el mecanismo de conectarme con una llamada, es vital para ser mucho más efectivo.
También te escuché en otra charla, Juan, la importancia de separar tiempos o momentos en el día para revisar correos electrónicos. No estar reaccionando a cada correo o cada mensaje WhatsApp que va entrando.
Exacto, tanto el correo como los chats. Yo sé que con los chats puede ser un poquito más complejo, aunque se puede lograr. Digamos que es una técnica de juntar las actividades por bloques. Algunos lo llaman time blocking, las cajitas, no importa, o iguales con iguales. Aquí la idea es que uno es más efectivo si junta 10 o 15 minuticos para revisar el correo a las 10 de la mañana, 10 o 15 minuticos a las 12 del día, otra vez a las 2 y media y por último a las 4 y media o 5. Si uno lo hace así, en lugar de tener la bandeja de correo abierta todo el día, en lugar de estar entre cada que me llega uno, voy, salgo, es mucho más efectivo porque mi cuerpo, mi mente están en modo responder correos. Y como que me automatizo, me enchuquizo a hacerlo y soy mucho más efectivo. Igual con los chats, puedo hacerlo si quiere cada hora. Inclusive uno puede descargar una aplicación en Chrome que le sincroniza el correo, que se llama Boomerang. Lo que me ayuda es a bloquearlo para que no me esté entrando todo el tiempo, sino que me entren en ciertos momentos. Porque sé que a las personas les cuesta tener cerrada la bandeja. Sé que la notificación, el ruidito de que algo llegó puede angustiar y la gente, ay, ¿qué hago? ¿Cómo no lo miro? Entonces esta extensión lo que me ayuda es a controlar para que yo no tenga esa angustia. Igual uno puede desactivar las notificaciones, puede hacer muchas más cosas, pero tener espacios dedicados a responder correos y a responder chats ayudan, primero, a que yo no esté distraído todo el tiempo. Segundo, a juntarlas. Y tercero, a disminuir de verdad el tiempo que se le dedica a esto, que es lo más importante.
Qué interesante esa extensión. ¿Otras herramientas que recomiendes que pueden ayudar a que manejemos mejor el tiempo?
Voy a empezar aquí por las personas que están en las casas. Y esto nos sirve a todos en el ámbito personal. ¿Qué pasa? En la casa también sale mucho que hacer. Igual en el trabajo, si uno lo deja, se larga todo el día. Entonces, al final, una de las mayores quejas de las personas es que estoy trabajando mucho, es que me toca trabajar hasta tarde, es que me tocó conectarme el fin de semana, es que no me quedó tiempo para ir donde los amigos, ir a comer, hacer ejercicio, en mil cosas. O sea, siempre el sacrificado es la vida personal. Entonces, una de las mejores claves, una de las mejores técnicas aquí es agende. Incluye en su calendario las actividades personales. ¿Quiere meditar? Póngase los 15 minutos que quiere meditar para dos cosas. Uno, al momento en que sea la hora de meditar, le va a salir una alerta y le va a decir, acuérdese que es hora de meditar, acuérdese que es hora de ir al gimnasio, acuérdese que es hora de estudiar, acuérdese que es hora de llamar a un amigo, la actividad que sea. Y lo segundo es que si lo tengo en el calendario, me van a citar a algo, voy a programar algo, yo lo voy a ver y voy a decir, voy a sacrificar esta actividad por esta otra, me va a permitir un canje consciente, una negociación, un trade-off consciente entre lo que tenía y lo que voy a poner. Puede que decida cancelarlo, pero ya no fue como, no me quedó tiempo para hacer ejercicio, sino decidí no hacer ejercicio por ir a esta fiesta. O decidí no llamar a mi amigo hoy por irme para cine o la actividad que sea. Entonces, esto es muy importante, como programar lo personal en la agenda o en el calendario. Porque además hay una tendencia de las personas a hacer lo que está programado.
Disculpa, Juan. Ahí lo que dices es interesante. Es como un plan de nutrición o una dieta. Uno sabe que si comes mucho helado, pues te vas a engordar mucho y que evitas el helado, pero el día que te lo comas con todas las ganas, pues estás consciente de que al otro día no puedes comer. Es decir, que no es la comida correcta, pero que te das el gusto y que puedes hacer ese cambio o trade-off, como dices, ¿no?
Exactamente, ese es el punto, porque uno no puede volverse inflexible ni entonces es que agendé los 15 minutos y ahora esto se me volvió una tortura. No, uno tiene que gozarse los días, tiene que disfrutar la vida. Entonces, quiero lograr algo, me está costando o siento que no encuentro el tiempo para hacerlo, prográmelo, inclúyelo en la agenda, que eso le va a funcionar. Y ahora, me surgió otra actividad, me surgió algo, es el momento de yo reflexionar, decido cancelar lo que iba a hacer por esto otro. Si sí, no hay problema. Si no, tampoco hay problema. Pero ya es una conciencia en donde lo que decíamos al principio no es no tengo tiempo para, es que ya a mí no me queda tiempo. No, decidí no hacerlo. Decidí no hacer ejercicio hoy. Y eso no hay ningún problema. Soy yo el que tomo las decisiones.
Ibas a decir otra cosa, Juan, y te interrumpí. Qué pena.
Estaba diciendo que el tema de que las personas tendemos a hacerlo programado es increíble. Inclusive hay una frase que dice mi calendario es mi estrategia. ¿Y por qué se dice que mi calendario o mi agenda es mi estrategia? Porque uno termina haciendo lo que esté ahí. Entonces, si uno no lleva sus planes, sus deseos a la agenda, nunca va a tener tiempo y alguien más se lo va a llenar. Y eso es súper importante. Las personas tenemos la agenda para que nos citen. No, yo soy el que cito. Yo me cito conmigo mismo. Yo me cito para ir a una clase. Yo me cito para cocinar. Me cito para leer un libro. O sea, ¿por qué dejamos que alguien maneje lo que nosotros vamos a hacer y no nosotros mismos? Entonces, uno puede combinar las dos y ahí es en donde empiezo a integrar todo lo que quiero en lo personal o en lo profesional. Pensemos en actividades profesionales que son un poquito más etéreas, como diseñar un plan estratégico. Entonces tengo que soñármela. Voy a desarrollar una idea de negocio. Voy a imaginarme un nuevo canal de ventas. Uno nunca tiene tiempo para eso porque en el día a día hay actividades que me piden el hacer. Entonces eso se va relegando y se va relegando hasta que ya no hay salida o hasta que finalmente pasó la oportunidad. Mientras que si yo me voy a agendar, no es que para mí es importante desarrollar el negocio en cierto sentido, cada semana me voy a agendar una horita o media horita para pensar en esto, para trabajar en esto, para proyectar en esto, voy propiciando el que haya espacio para lograr. Algo que le pasa a los líderes siempre es que dar retroalimentaciones o acompañar a sus liderados, nunca hay tiempo para eso. Siempre se va quedando porque pues, eso no es una actividad urgente ni nadie me está presionando porque pase. Entonces ya es cuando hay un llamado de atención o cuando algo falló o cuando hay que desvincular a alguien. No, si yo sé que para mí es importante desarrollar a las personas, voy a agendar todas las semanas retroalimentación con uno. Y así en un mes pasé 4 personas sin sentir que me tengo que dedicar un día completo a desatrasarme de eso sin que se vuelva una carga. Y puedo ir metiendo cosas que son importantes porque casi lo verdaderamente importante no es urgente en la vida, sino que va estando ahí y la importancia se le va acabando es porque uno dejó que se murieran las cosas. Si yo las empiezo a agendar, si las empiezo a meter, voy haciendo que haya espacio para esto y de nuevo, si lo quiero negociar, lo puedo negociar, pero con conciencia y no es que no tengo tiempo para.
¿Cuál es la relación de los hábitos con el tiempo?
Mira, los hábitos son unos aliados nuestros si los manejamos de buena manera, porque hay hábitos positivos y negativos, pero los hábitos pueden llamarse rutinas. Lo que me permiten es hacer cosas como de manera automática. Y eso es vital porque yo puedo tener mi mente haciendo algo y no estar realmente ocupado o pensando en lo que estoy haciendo. Un hábito o una rutina me permite la certeza de que las cosas van a pasar. Me da la tranquilidad de que las cosas van a pasar bien, de que no se me va a olvidar nada. Algo tan sencillo, por ejemplo, como empacar. Entonces, alguien que viaje mucho por su trabajo, por sus negocios, la empacada, si yo lo hago de manera consciente, a ver, ¿qué estoy empacando? Que no se me olvide. A ver, llevo A, B, C, ay, ¿dónde está? Ay, y llego al lugar de destino, ay, se me olvidó la crema de dientes, ay, se me olvidó empacar esto. No, si lo vuelvo un hábito, una rutina, que por ejemplo, una de las formas más fáciles de volver esto, una actividad cualquiera, un hábito, es generar primero un checklist. Entonces, listo, voy a hacer un checklist de empacar. Entonces ya sé que si es viaje para clima frío, tengo una lista de empaque. Si es viaje de descanso, tengo otra lista de empaque. La miro, paso por ahí, la empacada se me vuelve súper rápida. No se me va a quedar nada. Y tengo la tranquilidad de que no tengo mi mente ocupada pensando qué me falta, dónde está, a ver, haga cuentas. No, hay aplicaciones que usted puede descargar para eso, obviamente, que le ayudan a generar cuántos días y le multiplica. Pero hágalo sencillo con una lista de chequeo. ¿Qué debo llevar? Y tengo una lista base por tipo de destino, por tipo de viaje, por duración, si va para hotel, si va para una finca o algo, y le ayuda. Y esto pasa igual con el trabajo. Tengo que hacer un reporte. Entonces, hay un reporte mensual y empiezo a hacerlo y siempre, ay, ¿qué se me faltará? Ay, que no se me olvide. Y lo mando, ay, se me olvidó mandarles este. No, haga un checklist. ¿Qué es esto? Y cuando uno repite de manera consistente una actividad, bien sea con un paso a paso, bien sea con un checklist, se le va introyectando y se le vuelve automática. Al final usted no tiene que mirar el checklist y lo hace de una manera fácil y sencilla y con resultados consistentes. Y aquí es en donde se generan los hábitos.
Hablando del tiempo, esta relación de pasado, presente, futuro, ¿cómo mirar el pasado? ¿Cómo mirar el futuro? ¿Cómo entiendes esa relación para que manejemos bien el tiempo? Es decir, para no angustiarnos con lo pasado o con lo futuro.
Eso es súper importante. Mira, Santi, se dice que lo que le genera a uno estrés es vivir en el pasado o vivir en el futuro y no en el presente. Y hay un ejemplo muy sencillo que me gusta mucho y es una mamá con un niño de 3 años. El niño empieza a jugar y empieza a sacar juguetes de su canasta, de su contenedor. Y la mamá cuando ve que empieza a hacer mucho desorden le dice, bueno, pero cuando termines tienes que recoger todo. Ahí la mamá no está disfrutando el juego, sino que está pensando es en media hora o en una hora qué va a pasar. Y se estresó.
Y al niño también, ¿no? Obviamente.
Ah, claro, claro. Y para el niño se volvió una angustia, una actividad de goce, de disfrute, empieza a generarle sentimientos negativos. Entonces el punto es, hay que vivir el hoy, hay que vivir el presente. ¿Por qué? El pasado ya se fue y no puedo hacer nada para cambiarlo. Y esto pasa mucho con las decisiones. Entonces, pediste un plato en el restaurante. Ay, no, si hubiera pedido este. Ay, no, yo para qué cambié. O sea, la decisión la tomaste. No puedes hacer nada con ella. Entonces, lo que ya pasó, desgastar y dedicarle tiempo a si hubiera decidido, si hubiera pensado, si hubiera hecho. No puedo cambiar nada. Entonces, decisión tomada, decisión pasada. Hecho sucedido, hecho pasado. Suéltelo. Viva el hoy cómo lo afronta, el hoy cómo lo aborda. Ahora, el futuro. No se ponga a pensar, ay, ¿y si esto pasa? ¿Y si? No, claro, haga una planeación. Tampoco es que nos vamos por la vida sin pensar en el futuro, pero con un ejercicio práctico y sencillo de yo qué voy a hacer, yo hacia dónde me quiero dirigir, yo hacia dónde me quiero lograr. sin pensar en N1000 posibilidades y nos podemos devolver a lo que nos pasó con la pandemia. Yo pregunto, ¿quién tenía en sus planes? A ver, ¿y si un día nos encierran a todos en la humanidad? Nadie lo tenía ahí, ninguna compañía, ningún plan estratégico lo iba a tener considerado, ni ninguna situación de riesgo en esos mapas que hacen de riesgo de las empresas. Hoy quizás todo el mundo lo tenga, pero porque ya pasó, pero... Si usted se dedica a pensar en un montón de posibilidades que pueden pasar, y si llegan los aliens, y si una guerra mundial, un montón de cosas, se va a dedicar y se va a desgastar, a angustiar. Entonces, enfóquese en el hoy, enfóquese en el presente y tenga un plan claro del futuro en cuanto a yo hacia dónde voy y qué es lo que quiero. Y lo importante de ahí no es el detalle del paso a paso de cómo voy a hacer para llegarlo, sino de a dónde quiero llegar.
Juan, ¿algo para complementar a esta conversación sobre manejo del tiempo?
Santi, yo te diría, miren, más importante que las herramientas es la conciencia. Las herramientas están ahí, no tienen que listárselas. Aplicaciones, hay muchas. Alguien me decía, como con pena, me escribía esta semana en Instagram, ay, es que a mí me gustan las agendas impresas o el cuaderno físico. Maravilloso, es que eso no es problema. Alguna vez me decían, es que eso va en contra de la transformación digital que está en boga. No, es que la transformación digital no es que todo sea digital. Yo tengo que ser consciente, ¿me funciona más el cuaderno? Hágale. ¿Me funciona más el celular? Hágale. ¿Prefiero Excel? También. Las herramientas son la forma como logramos algo. Lo importante es entender qué hay detrás de la herramienta, qué hay detrás de la política. Yo a mis estudiantes siempre les digo, venga, lo que yo les diga no se lo traguen entero. Personalícelo, folclorícelo a su estilo. Les enseñaba en alguna situación a un grupo de una empresa la técnica Pomodoro y alguien me dijo, no, es que yo decidí hacerlos más largos y me funciona. Y yo, perfecto, es que yo no lo hice como me lo dijiste, sino que decidí cambiarlo así. Me encanta. No es uno simplemente leerse el libro. Alguien se leyó el libro El Club de las 5 de la mañana y empezó a levantarse todos los días a las 5. A ver, la esencia o el mensaje no es directamente ese, es que hay detrás de tener un hábito, de tener una costumbre, de hacer todo de la misma manera, de acostumbrarnos y no tener que pensar ciertas decisiones. Alguien leyó, no, es que entonces Steve Jobs todos los días se vestía de cuello de tortuga negro, entonces hay que cambiar toda la ropa y comprar todos los pantalones iguales. Eso es una forma de hacerlo y es válida, pero no es la única. Es cómo hago para que la decisión de qué me voy a poner todos los días no me consuma tiempo, sino que lo haga de manera rápida, de manera automática, divirtiéndome. Me gusta tener todos los colores, tenga todos los colores. Me gusta tener muchos estilos, tenga muchos estilos. Pero ¿cómo hago que no se me pasen 15 minutos yo parado frente al vestir o al closet decidiendo qué me pongo el 1, no me gusta, me pongo el 2, no me gusta? Porque son en esas situaciones cotidianas bobas en donde se nos pierde el tiempo. Entonces, no importa la técnica en sí, importa la esencia o el principio detrás de la técnica.
Juan, ¿cómo conectarse contigo y con tu empresa Time School en redes sociales?
Santi, nos pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube como Time School, Time, E-S, Cool, tres palabras. Nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.timeschool.com. Allí tenemos diferentes sistemas de mensajería y todos los atendemos todo el tiempo. Y diferentes alternativas para las personas, alternativas gratuitas con conocimiento valioso, como un blog, como un podcast en donde la persona puede encontrar información frente a un tema específico, cursos muy accesibles online, asincrónicos, cursos en vivo, conferencias empresariales, diferentes niveles para cada uno de los presupuestos y cada una de las necesidades.
Juan, muchas gracias por estar con nosotros.
Santi, a ti muchísimas gracias por la invitación. Qué rico haber estado aquí.
Gracias a Juan Pablo Lema, quien nos compartió su experiencia y conocimiento sobre el manejo del tiempo.
Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.